Y llegamos a mi banda sonora en esta mañana de fin de semana con un hombre que comenzó a actuar antes de nacer. Sus padres nos entretuvieron y de qué forma. Los más añejos seguramente recordarán en estas frecuencias, que ya tienen más de 70 años de Caracol Radio, a los Chaparrines. Los presentaban en aquel momento diciendo, desde las instalaciones de Caracol Radio, los mejores elencos del buen humor. Aquí están Víctor, Mario y Augusto, los Chaparrines. Pues Víctor era el papá de nuestro invitado. Este personaje que está sentado al lado de nosotros es una bomba. Tiene la actuación, como les dije, metida desde antes de nacer y ha representado a los papeles más queridos y que más usted tiene seguramente en el corazón. ¿Usted se acuerda de Méndez? ¿Usted se acuerda, por ejemplo, de Ricky Roma? ¿Se ha ido en las últimas semanas al teatro en Colombia? ¿Usted tiene en la cabeza al hermano de la nena Tuta? Pues hoy tenemos al que le puso bigotuda a la bigotuda y pajarita a la pajarita. Víctor Hugo Cabrera, ¿bien o no?
Oiga, qué introducción. Y eso que yo me metí de sapo, a veces me meto mucho de sapo.
¿Qué? ¿Usted considera cuál fue su primera pista? Oiga, Víctor, ¿qué cantidad de años de actuación, qué cantidad de papeles, qué carácter en cada uno de ellos? Gracias por aceptar esta invitación a mi banda sonora.
No, gracias a usted, Andrés. De hecho, se lo venía diciendo a mi hermana que estábamos en deuda con esta entrevista desde la película que hice del Gran Bingo. Ajá. Que habíamos quedado, pero por una o por otra circunstancia, la última fue por las cordales que no se pudo, pero ya estamos aquí.
Uy, sé de qué me habla eso de las cordales cuando uno ya está grande, es difícil.
No, yo estoy un poquito más que grande que su merced, un poquito más grande.
Víctor, pero fresco, usted y yo que somos rolos, uno, ¿cuándo almorzamos? Y eso nunca almuerza uno.
Nunca, es pura carreta.
Pero ya está aquí sentado, me cumplió.
Sí, claro, aquí estoy y aquí me quedo.
Oiga, Víctor, Ricky Roma, usted que vive de sus emociones, ¿buscar canciones que cuenten pedazos de la vida, eso fue complicado o fue fácil?
No, pues te estaba comentando, entonces mi hermana me acosaba, mi hermana es Ingrid, la manager, entonces me jodía, que las canciones, yo decía, es que son tantas, ajá, que casarse con una era muy difícil. Entonces una noche me senté, llegando del teatro, llega uno con mucha adrenalina, yo no como antes, sino después, entonces llego a cocinar algo, uh-huh, y Rocky me acompaña. Rocky es la mascota, un Bernet de la montaña. Entonces yo me parcho con él. El caso es que me senté esa noche y me dieron como las 2 de la mañana, pero yo dije, bueno, voy a ver de qué tipo de cosas me acuerdo. Y ajá, lo que se me venía a la cabeza lo iba anotando.
Sí. Usted ha nombrado a su hermana 2 veces en esta charla y no hemos empezado a escuchar canciones. O sea, esto es posible gracias a Cabrera Producciones.
Exacto,
¿cierto?
Exacto.
¿Verdad?
Exacto.
Arrancamos cuando usted me diga.
Listo, papito, ya.
Mi banda sonora con Víctor Hugo Cabrera Potier. Oiga, Víctor, tengo que agradecerle. Porque esta es de esas canciones que uno se sabe, pero que no sabe cómo se llama ni quién la canta. Esto que es tan bonito y tan evocador.
No, pues es que me trae los recuerdos. Yo siempre he sido como muy sentimental. Ahora, yo cuando escuchaba esa era, yo decía, ¿y qué es esta vaina? Pero realmente la recuerdo mucho. Nosotros vivíamos en una casa grande. Entonces, la niña que le ayudaba a mi mamá, la sirvienta que decían mal llamada en esa expresión tan horrible y siempre...
Pues, ¿esto es Santa Matilde?
Santa Matilde.
Ok.
Entonces, ella siempre escuchaba música. Usted sabe que la radio manda y mandaba mucho más en esa época. Sí. Entonces, era ese tipo de música y yo, mira, yo escuchaba eso y yo decía, es increíble que la gente escuche esta vaina y salía y en la tienda también la escuchaban. Sí. Lo que tú acabas de decir... Todo el mundo sabe que esa canción existe, pero no sabe quién la canta, ni de qué año es, ni cómo se llama.
Se llama Río Rebelde y es de Lorenzo Valderrama. Esto tiene que ser ecuatoriano, ¿no?
Claro. Pues no tengo la certeza. Pero entonces para mí esa melancolía, y gracias por el recuerdo de lo ecuatoriano, porque ese es el rollo, yo creo, de sentimentalismo, porque los ecuatorianos, mi padre ecuatoriano. Entonces yo me crié alrededor de Olimpo Cárdenas, Alcía Costa, Julio Jaramillo, todo ese combo de cantantes de esa época.
Puros compatriotas.
Sí, puros compatriotas. Y esa es la música del Ecuador, es esa, ¿no? Esos pasillos, villancicos, no, pasillos, ¿cómo se llama ese otro género?
Valsecitos peruanos divinos.
Eso.
Los boleros.
No, eso es una locura. Entonces, yo viajaba con mi papá en esa época y tocaba era en bus. Entonces en el bus también estaba la canción.
En todo lado.
La tenía ahí en la cabeza.
Cuénteme de don Víctor, ¿cómo termina él en Cali haciendo humor?
No, pues la verdad, él viajó mucho. Él salió de Guayaquil a los 17 años, si no estoy mal, y llegó hasta Chile. Uh-huh. Pero en Chile la cosa como que no funcionó muy bien y él tenía los casi hermanos, que eran los Chaparrines, Víctor, Mario y Augusto, y don Víctor, que era el papá, y a él lo querían mucho porque ellos eran unos artistas re famosos.
Pero claro...
Yo me quedaba anonadado cuando se presentaban, porque eso era teleteatro.
Sí.
Entonces, la gente hacía fila, era ahí en la 19 entre octava y novena.
Se le digo, calle 19, número 848.
Ah, bueno. Ah, su presidente estaba en esas líneas también allí.
No, yo también era aficionado como usted.
Ah, no, yo entraba con mi mamá, porque mi mamá era actriz, entonces yo entraba desde la barriga, yo me colaba desde el vientre. Por eso cuando su merced dice que soy actor desde antes de nacer, yo creo, porque yo viví todas esas experiencias.
Sí.
Entonces, para responderte lo del viejo, porque termina en Cali con los Chaparrines, ellos, pues muy famosos, se los traen a Bogotá, a Caracol. Uh-huh. Les tienen un programa con Ever Castro, que era el que también era otro humorista de esos.
¡Qué época!
Entonces, yo de niño veía todo eso, entonces yo llegaba así, por ejemplo, ahorita, y yo decía, coño, pero la señora, la bonita, la que dicen que es la novia de Arandú o de Calimán, es una señora gorda.
No es tan bonita.
No es tan bonita.
Y no, esto... y peor, ¡ay! Eso no es un niño, es una señora.
Ah, bueno, esa fue peor, esa fue con Solín, cuando llegamos los actores niños. Pero lo que te quería decir es, con mi papá, ellos lo consideraban como un hermano de mi padre, porque había trabajado con ellos, pero más como en la parte de...
Ah, yo pensé que los Chaparrines eran hermanos de sangre, ¿no eran hermanos?
No, de sangre no, pero, oiga, a veces hay hermanos más que no son de sangre, pero son más hermanos.
Cierto.
De... ¿no?
La familia que uno escoge a veces, Víctor.
Pero la amistad de ellos era muy fuerte, uh-huh. Pues muy fuerte, tanto que pues mi papá termina con ellos como el empresario de ellos, porque don Víctor era el empresario, entonces mi papá se convierte como en el asistente de don Víctor.
Vea usted.
Pero él también hacía cosas muy pequeñas, porque realmente los tres hermanos, Víctor, Mario y Augusto, son unos monstruos muy bravos. Y mi mamá también participaba ahí interpretando, como te digo, era un teatro muy pequeño.
Sí.
Pero era chéverísimo, porque se paraba cada uno a echar su rollo con un micrófono. Entonces,
era el mundo mágico del teatro de la imaginación, hermosísimo eso.
No, pues es
¿Qué sabe Víctor del encuentro entre doña Conchita y don Víctor? ¿Ellos dónde se conocen? Asumo que en la radio, pero no sé en dónde.
En la radio, pues mi papá con ese, pues en esa época estaba Jorge Barón, don
Gaspar Ospina.
Sí, pero hablando de esos productores así, Sánchez Vanegas.
Julio de Sánchez.
Exacto,
claro.
Ellos eran locutores en Caracol. Uh-huh. Y había una barra que siempre se reunían en unos restaurantes de la 22, un café automático. Sí. Siempre había un combo como de amigos, ¿no?
Sí. Que,
entonces mi mamá, pensionada de Caracol Radio como radioactriz, sí. ella era de planta, entonces ya le tocaba marcar tarjetas. Uh-huh. Y mi papá siempre estaba pues con los Chaparrines, entonces ellos tenían pues muchas chicas, eran pues los más famosos en ese momento, y claro. Mi papá formaba parte de ese combo, y le costó trabajo enamorar a mi mamá, pero así me imagino que fue, porque que te lo diga con certeza, pero yo creo que así fue que se... fueron viendo, enamorando.
Esta mañana Víctor Hugo Cabrera está con nosotros en Mi Banda Sonora. La Sirena, con Nelson y sus estrellas. Hombre, qué cantidad de recuerdos. Lástima que nos toca hablar encima de las canciones, porque no nos quedamos bailando, ¿sí o qué?
¡Claro!
Venga, Víctor, ¿y esa por qué?
No, pues ahí es cuando ya... Esta de tiré tu pañuelo al río, como la conciencia, aquí no va como escuchando, como te digo, la remembranza de la niñez, como 7, 8 años.
Sí.
Esto ya es como los 9, 10 años que uno como tiene ganas de bailar o ver a las chicas, ¿sí?
Sí.
A la quinto de primaria, algo así,
claro.
Más o menos.
¿En qué colegio era?
No, yo pasé por todos los colegios de Bogotá, ¿no? Eso sí, no me diga por qué. Pero en esa época eran los colegios de barrio.
Sí, claro.
Ese colegio se llamaba el Kempis. Kempis, Liceo Kempis, imagínate.
Okay.
Y ya le empiezan a llamar la atención cómo bailar.
Sí.
Entonces por eso me parecía chévere La Sirena, y me parecía una canción hermosa.
Ya que usted se metió en el tema de las fiestas, me contaron algunos informantes que a sus hermanas las dejaban ir a fiestas si iban con usted y si solo bailaban con usted, ¿eso es cierto?
No, tanto solo bailar conmigo no, pero sí era requerimiento, en esa época era así.
Sí.
Usted tenía que salir con... Y uno decía, qué mamera, pues del lado y lado, ¿no?
Ay, mamá, yo no quiero.
Pero igual no. Toca. Iba uno y se iba. Igual era como el mismo grupo, ¿no? O sea, el barrio.
Sí.
Las amistades eran como las mismas, la cuadra, ¿no? Ajá. Entonces, se hacían esas novenas, o una fiesta cada mes, dos fiestas.
Ajá.
Era como esas fiestas que se inventaba uno en la cuadra, en el barrio, ¿no?
Y usted que era bien pequeña, y ellas con ganas de novio, y usted dele. ¿Cómo era eso? ¿Cómo lo recuerda?
No, en el colegio. Entonces, el problema más grande fue en el colegio, porque ya para terminar quinto y sexto,
ajá.
Que esa es otra anécdota, pero no va cronológicamente con
no
las canciones.
No pasa nada, cuéntela.
Entonces, Nelly Moreno, ¿recuerda a Nelly
Moreno?
Claro,
la gran actriz colombiana.
Entonces, A mí me habían echado de un colegio que se llamaba el Liceo de Londres, en Suba, al lado de la Escuela de Carabineros, porque Javier Sáenz, el hijo de María Eugenia Penagos,
gran actor también,
era mi mejor amigo en esa época.
Sí.
Entonces nos fuimos, porque él estudiaba donde los pupis, ¿no? Entonces yo dije, bueno, me voy a estudiar allá, voy a ir allá al norte. Y llego yo allá, hermano, primero a las 5 de la mañana, claro, yo vivía al otro extremo.
No, y calor, ¿no?
No.
Fresquito.
Frío tan barato, hermano, y llega uno, 5:30 esperando ese bus, solo por ir a estudiar a Suba, donde los pupis, y yo dije, ¿qué es esto?
Qué ganas de...
No, de como la crema, ¿no? Entonces, que el hijo del senador, que el hijo de tal...
Yo trepador.
Sí, entonces llego yo. No, yo por estar detrás de Javier.
Yo sé.
Porque éramos muy amigos, entonces pensábamos irnos para España. Y tal. Eso que uno con los amigos piensa así, ¿no? Uh-huh. En esa época de la adolescencia. Entonces llegamos. Y el vicerrector, que era el hermano del rector, un día estaba acostumbrado a coger y cascar o pegarle a los chicos.
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿qué tipo de cascadas o de pegarles, para que entiendan? De las patillas, ¿usted sabe cuando los jalaban a las patillas?
Ay, claro, qué dolor.
O que le decía, pongan las manos con una regla de madera.
¿Y traque?
Entonces yo le dije, no, a mí cómo me le ocurre que me va a pegar, porque fuimos pasando, ¿no?
Ajá.
Por llegar tarde.
Okay.
Ah, no, por estar hablando y llegar tarde ya estábamos anotados.
Sí, claro, además la piquiña que era usted, en serio, insisto.
No, entonces... Y fuimos un grupo, ¿no? Como de seis que se rebotaron.
Ajá.
No se dejaron. Ah, no se van a asumir el castigo.
Venga.
No, se van.
Sí.
No, fuimos caminando. Salimos desde allá. Es una trocha. Sí. Desde la Escuela de Carabineros. Una montaña. Pero dijimos, nos vamos. Claro, llegaron el hijo del coronel, yo no sé qué, el hijo del senador, no sé qué, cómo le ocurre y tal. Pero como yo no era el hijo de nadie, así es cierto. Entonces dijeron, el que tiene que pagar los platos rotos es este. Yo dije, no, es que yo con mucho gusto me voy. Porque a mí, ajá, no me van a ir a pegar nadie. No me pegó mi papá y mi mamá para que me iba a pegar un soroco de esos. Así le decía yo. Y mi mamá me apoyaba. Y ahí es donde entra Nelly Moreno. Yo busco... Ah, bueno. El hijo del coronel tampoco se aguantó la cosa.
Sí, sí, sí.
Digo, no, yo me voy. Entonces quedamos como unos disidentes. Como 3 o 4 íbamos buscando colegio por Bogotá. Ajá. Que no era común que pasara eso. Porque en esa época, pues, si usted se trasladaba de ciudad o algo así, pasaban esas cosas. Pero de lo contrario.
Venga, ¿y en dónde lo recibieron entonces?
Por eso te digo, mira, caminamos, estoy yo caminando por la 13:50 y algo para resumirle, ya apareció Nelly Moreno. Y digo, ¿qué hubo? De una casa de esas antiguas que ahora es sede de la Santo Tomás.
¿Ustedes qué?
Bueno, estoy buscando un colegio. ¡Venga! ¡Esto es un colegio!
No jodas, ¿verdad? ¿Nelly les consiguió colegio?
Nelly estudiaba ahí. Entonces cuando me llama... Y lo chévere del colegio era que la directora se llamaba Cecilia y apoyaba mucho el arte.
Sí.
Ahí estudiaba gente no tan prestigiosa como Nelly Moreno en ese entonces.
Sí.
Pero gente que estaba en el medio, de teatro, de radio, de televisión. Y la directora dueña era muy tolerante. Entonces yo dije, no, este es. Ajá. Aquí es donde van a... Pues que ya la matemática a mí no me sirve, la biología y la Baldor y toda esa vaina. Yo, ajá, no vengo, yo soy actora. Yo quiero, me gustaba la clase de español, literatura.
Pero muy avanzado para su época.
No, pero yo tenía... Pues desde mi mamá, como te digo, yo con mi mamá leía 5 libretos.
Sí, no,
diarios,
usted sí, pero el colegio no.
No,
pero... Y qué bacano que el colegio se ha avanzado para su época.
Ah, el colegio... Sí, claro.
Claro.
Pues por eso te digo, cuando yo veo a Nelly y veo al hermano, entonces yo llego y me cuentan todo el rollo. Y ahí me llevé a mis hermanas para terminar 5.º y 6.º de bachillerato.
Ajá.
Porque me tocó... ¿Cómo es que se dice eso? Para una expresión de... Me tocó aguantarme el sablazo porque teníamos un carro, entonces a mí me prestaban el carro, pero si ellas iban también para la ruta y la...
Uy, ese es un cuento buenísimo.
Entonces yo decía, bueno, me tocó llevarlas, porque me tocó estudiar con ellas porque me toca para que me presten el carro.
Bueno, así se consiguió un muy buen colegio en aquella época. Una de las canciones más representativas del Macho de América, Lisandro Mesa, que falleció en diciembre del año pasado. Ah, Víctor, hombre, nos fue.
Pucha, oiga, pero qué roble ese tipo, ¿no?
Oh, es un monstruo. De todos esos grandes de los corraleros, este fue de los últimos en irse.
Sí, el último. Pero bueno, esta canción, es que la estaba escuchando ahora y me acuerdo. Yo decía, esa canción era de esas de... ¿Te acuerdas que eran unos LP? Unos 45, había, claro, un LP. El
LP de 33. Eso. Los LPs más viejos eran de 78.
Ah,
y ese,
sí,
que usted referencia es de 45.
El de 45.
Canción y canción, por un lado y por otro.
Esa era de lado a lado, esa canción. Entonces, una noche, y se enganchaban a bailar y a bailar. Y yo decía, no, pero qué pereza, no he pegado todo el tiempo el valor en este baile.
Porque es que además esto dura como 10 minutos.
Dale la vuelta, claro. Y yo decía, ah, es que toca darle la vuelta. Entonces yo tenía la barra de amigos. Ajá. Les gustaba el vallenato. Usted sabe que a los rolos les gusta el vallenato.
Claro.
Yo no, a mí es, no es que no me guste, para que no se van a enojar. pero no me gusta tanto.
Claro.
Entonces estos manes era pues el vallenato venteado. Yo decía, no, hermano. Pero... Entonces ya me sentía como aburrido, pero...
¿Esto fue presión de grupo entonces?
Claro, pero cuando ya me enamoré de una chica y pude bailar esta canción, entonces no la olvidaré nunca en mi vida, porque yo no quería que se acabara. Yo, pues ¡dale la vuelta, dale la vuelta!
En una baldosa unos 10 minutos con la que le gusta. ¿Quién era esa? ¿Te acordás?
Claro, se llamaba Connie, era una chica hermosa. Ajá. Una mujer sota que vivía a la vuelta de la casa. Ajá. Yo te digo, todo era en barrio, entonces uno andaba en la bicicleta, en la patineta. Sí. Y uno conocía a todo el mundo. Y esa mujer todo el mundo la deseaba, en el buen sentido de los muchachos, ¿no?
Era bellísima.
Cosa hermosa esa niña. Entonces, cuando logré bailar esa canción con ella y me dio un beso y me metió la lengua, oh, ya, la chao. Lengua, ay, qué loco, ay, di no.
Ya, chao. O sea, usted tiene su recuerdo del primer beso, beso.
Claro. Beso, beso, beso fue.
¿Con esta canción de fondo y con Connie?
No, la canción la bailamos, luego fui a visitarla y me dio el beso. Al otro día, cuando fui a visitarlo.
¿Y uno a quién le cuenta eso? Porque la primera vez que le pasó.
Pues usted sabe el orgullo. A la barra de los amigos. A la hermana Paqui. A los amigos. Uno va y dice, hermano, me trompé a Connie, me chupé a Connie. Pero fue al revés, me chupó fue Connie.
Teníamos que 15 años por ahí.
Claro. Ajá. 14, 15 años. Entonces uno, por lo digo, yo andaba en esa monareta, pum, pum. Para arriba y para abajo. Entonces la felicidad era
no,
máxima.
No, es que además el de Santa Matilde con Monareta lo levantaba seguro.
Ah, Ciudamonte, Santa Isabel, todo ese sector hermoso. Que de hecho siempre de Ciudamonte se ganan los premios de las orquestas de la Navidad. Porque es un parque hermoso.
Oiga, ¿tienen? Esta mañana le damos la vuelta a la vida de Víctor Hugo Cabrera, que así como usted lo ha venido escuchando estos minutos, es en la vida real. Desparpajado, sonriente, recuerda historias, es el rey del hipervínculo porque se acuerda de una, de la otra y las comparte con nosotros. Mi banda sonora en esta mañana de fin de semana es con el actor Víctor Hugo Cabrera, a quien usted literalmente, como dicen los muchachos ahora, ha visto crecer ante sus propios ojos. Estuvo por allá en la cabaña de Tom Sawyer, ¿era que se llamaba eso?
Tom Sawyer se llamaba la serie.
La serie de Tom Sawyer, el clásico pues de la literatura para niños. Claro. Y en una gran cantidad de papeles donde brilló muy especialmente. Víctor, ¿esta por qué?
Los amigos, perdón, de la barra, como te digo, siempre con el vallenato atravesado.
¿Y quiénes eran ellos?
Edgar, los Prieto, Boruguito, yo lo recuerdo todos, los Celi.
¿Boruguito vivía a dos casas de la suya?
Boruguito era mi vecino.
Claro,
Boruguito era mi vecino, entonces nosotros empezamos a fumar, yo desde la terraza, él no tenía terraza, sino que la casa normal, entonces yo le mandaba piel roja sin filtro, que claro. Mi mamá fumaba. Y cogíamos la pita de la cometa, la amarraba y le tiraba el cigarrillo así para que ahora él pudiera también fumar. Bueno, pero, entonces uno se reúne los viernes, los sábados, ¿no? Ajá. Con los amigos a escuchar, a tomarse una pola, pero siempre se atravesaba el vallenato. Pero cuando me cuentan la historia de este vallenato, lo chévere de las canciones es cuando tú escuchas, es que el problema es escuchar, hermano. Yo creo que la mayoría de personas no escuchamos. Uh-huh. Yo a mí me pasaba eso, de hecho, mucho y luego hablamos del tema. Pero entonces yo vuelvo y te digo, escuchaba esa letra. Uh-huh. Yo decía, no, esa vaina es muy triste, esta vaina que le pase esto a un ser humano, por cierto. Sí. Entonces esos manes bailaban y bailaban. Entonces ya ahí me reboté y dije, no más vallenato. Y ahí, por eso la que sigue, ajá, que ya vi, ya dije, no, esto es otra vuelta, mi vuelta es otra. Okay. Entonces ya ahí entro al mundo fuerte de Pepe Sánchez, Vicky Hernández, Fanny Mique.
Que todos les gustaba la salsa, a los exacto, actores les fascina la salsa.
Exacto, y era la época de Quiebra Canto, de la Teja Corrida, todo eso. Y yo era un adolescente ya 18 años, ya estaba haciendo Romeo y Buseta, ya era famoso, entre comillas. Ajá. Entonces yo dije, no, qué barrio ni qué nada, yo me abro para, claro, voy a abrir el mundo.
Venga, Víctor, devolvámonos un poquito. El mundo del espectáculo siempre lo ha circundado a usted.
Sí.
Lo hemos contado en repetidas ocasiones desde antes de nacer. Y había la posibilidad de un papel ahí en Las Aventuras de Tom Sawyer, pero ya no había papeles para usted.
Ah, eso es una historia hermosa, sí. Eso fue... Ah, no, ya esto estaba más grande. Yo en esa época tenía 13 años.
Sí, estaba más chiquito.
13 años.
Sí. O sea, a su mamá 14. Le dicen, Conchita, ya no hay papeles
no,
para
Víctor. Nos encontramos con... ahí donde da la dirección exacta entre octava, y novena de
Caracol Radio.
De Caracol. Hugo Perilla tenía unas oficinas por la octava. Uh-huh. Entonces nosotros íbamos caminando con mi mamá porque yo la acompañaba. Íbamos caminando y entonces mi mamá... Hugo Perilla fue un hombre que tuvo cromavisión. Pero antes se llamaba Hugo Perilla Televisión y fue el primero que hizo televisión infantil.
Okay.
Entonces nos encontramos con él, él era de Ibagué, mi mamá era de Ibagué, entonces le dijo, hola, tocayo, no sé cómo se digan los de Ibagué, la verdad, pero le dijo, estoy haciendo una serie para los niños, tu hijo. Y entonces dijo, ay, no, ¿dónde es? Porque todo el mundo era callado. La envidia es una cosa, esa es otra que me ha perseguido mucho, ¿sabes?
Ajá.
Entonces la gente no comunicaba nada y en este medio todo el mundo, que van a hacer un castillo, no, es un casting, pero con el de Méndez, que luego le cuento. Yo vi el último que llegó, pero después le cuento. Entonces, lo que es de uno es de uno. Entonces, el caso, hermano, es que mi mamá dijo, no, vamos. Y Mario García, no sé si recuerdes, un actor que todavía está vivo, creo, iba a ser el director.
Okay.
En esa época, tú sabes que había un, que le decían que el productor, que era el que, las cámaras en Intravisión, que era el que ponchaba, porque el director no lo hacía. Era el que, cámara uno, cámara dos,
sí,
cámara
sí,
tres.
Sí.
Esos eran los duros.
Sí.
Entonces, cuando nosotros llegamos, dijeron, no, ya no hay nada, ya repartimos todo. Además, pues, Tom Sawyer, Monos, Ojiclaros, toda una historia gringa, un clásico, pues,
Sí.
Javier Sáenz, Ulises Colmenares, ¿sí? Los bonitos, Guillermo
Lina, digo,
Nelly Moreno, la tía Polly, que era otra actriz que no recuerdo el nombre. Entonces,
Sí.
eran lindos. Y entonces dijeron, no queda sino el Negrito Jim. O sea, que el Negrito Jim es un personaje muy importante en la historia de Tom
Claro,
Sawyer.
que era negro.
Era negro, pero era
Ajá.
el mejor amigo de Tom Sawyer.
¿Y su mamá qué dijo?
No, yo dije, no, frito. Y mi mamá dijo, claro, mi hijo puede ir. Como yo, mira, ¿y a qué hora me está metiendo ella en este baile a mí? El caso fue que me llevó, fuimos a la 66 con, ahí por el Parque Lourdes, que todavía
Sí,
existe,
señor.
un almacén de peluquerías
Pero
viejísimo.
por supuesto.
Eso. Me compró una
Queda
peluca,
bajando por la 64,
es
todavía queda.
64, todavía. Yo camino por ahí. Y cuando se pone la peluca, mi mamá iba y me echa puro betún porque no había para ensayar,
O sea,
entonces.
resolvimos la peluca. ¿Y cómo pintamos el muchachito? ¡Con betún!
Imagínate. Y yo ensayé, porque eran niños actores y el casting, pues no existía el casting como tal, pero al negrito sí tocaba, porque aparte de que no había niños actores, pues negros de color mucho menos. El caso fue, hermano, que llegamos un poco de negrito, no, llegaron un poco de negrito y yo. Es que yo soy como entre la mitad,
Ajá.
como color canela,
Sí.
latino. Hasta la muerte. Entonces llego yo y, pero ya, entonces maquillaje, entonces mi mamá Titi me disfrazó, entonces camisa larga porque las manos y los pies, porque en esa época pues los esclavos andaban descalzos.
Sí.
Entonces las patas, las manos y la cara y la peluca. Y les gané el casting a los males.
Usted se quedó con el
Me
papel
quedé con el papel.
del
Entonces,
negrito Kim.
del negrito Jim.
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 Entonces lo recuerdo mucho porque es que yo creo que ese lo ensayé más que el de Méndez, que el de Méndez también. El último que me
No,
tocó de Ricky Roma fue muy bravo.
pero venga, pare bolas.
Ah.
Usted se pintaba
Sí.
y duraba 5 días quitándose el betún.
No, pero espérese.
Y cuando le tocaba volver a actuar, le tocaba volverse a pintar.
No, no, no. Ya cuando me contratan, ya es la base, ¿no?
Claro.
La base, tal. Pero de todas formas, quitarse una base negra de las orejas y de las manos. Eso era un gallo, y pues uno de chino, uno está y se baña, pero no es que sea. Yo creo que hasta ahorita me estoy bañando bien.
Usted lo sugirió hace algunos minutos, Víctor. Usted se metió al mundo de la actuación con todo, hasta con la salsa. Y esto sí le gustaba a usted.
No, joda, pues cuando yo empiezo a escuchar todos esos ritmos, porque ya de ahí salto, después de esa televisión infantil que era en blanco y negro.
Sí.
Se graba todos los fines de semana en Intravisión, en la 24 entre.
Arriba de la séptima,
Exacto.
en los sótanos del
Antes de
museo,
la quinta,
entre el museo de la biblioteca.
de la biblioteca,
Sí.
exacto. Y todo eso era Intravisión.
Sí.
Entonces, ya de ahí salto a RTI, que queda en la 19, queda entre cuarta y quinta. Y Caracol, que también estaba ahí en Bachuena.
Gravia, ahí arriba.
Gravi era de Caracol. Y de RTI, pero
Sí.
era estudio.
Ok,
Pero
entendido.
Caracol tenía sus oficinas en el Bachué, en la 13, en la
19.
con tercera.
Sí.
Bueno, el caso es que ya entonces empiezo yo con Pepe Sánchez, que hacía unas vainas del cuento del domingo, el rey.
Oiga, antes de que se me olvide, ¿es cierto que usted apareció en La Abuela? ¿Sí o no?
Claro, en la película.
En la película, no en
No,
la serie.
no, 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 no.
Ah,
Tampoco, no. La abuela suya. Yo.
es que
Hasta allá no llegué.
es que sí me parecía curioso porque decía,
No.
no me da, pero pues yo le
No,
pregunto.
ese era Jaime Saldarriaga. Entonces
Jaime,
yo
claro.
interpreté a Jaime Saldarriaga cuando niño en la película.
Ah, ok.
Después de la, después de la, de la, el éxito, pues, de la. En esa época que hagan una película,
Sí.
eso no pasaba, ni
Claro.
pasa mucho ahora. De
Bueno,
un
volvamos al
éxito.
cuento de Pepe Sánchez.
Ah, bueno, entonces ya incursiono en ese combo y pues ya eso es de pura salsa, y ya eso es teatro, y ya eso es alto calibre porque Don Chinche, como te digo, RTI era quien mandaba la parada. Y yo le caigo en gracia al man y empiezo a hacer, en gracia en el buen sentido porque pues como amigo, ¿no? Como para,
Sí.
yo digo, uno tiene que trabajar con amigos,
Y
¿no?
además usted
Uno,
tiene algo de talento también,
algo,
¿no?
sí.
Algo.
Entonces, él siempre, porque Jennifer fue la que se, Jennifer era la esposa en ese momento, Jennifer
Jennifer
Stephens.
Stephens, sí, señor.
Entonces, ella era la que hacía los castings. Pero lo chévere es que ahí no había mucha mermelada, sino que ahí el que se lo ganaba de verdad. Eso
Ese
era
fue para el cuento del domingo.
para muchos, porque eso eran series, los cuentos del domingo eran 4 capítulos, 5 capítulos, 10 capítulos, eran cuentos, pero los iban rotando.
Pero
Entonces,
era un clásico de la televisión,
era
Víctor,
una
claro.
belleza, hermano. Entonces yo,
Ah.
usted, ella alcanzó a hacer unos pocos conmigo. Después cuento la historia de mis hermanas, que yo le decía a mi mamá que si llevaba a mis hermanas a hacer el casting, yo no iba porque ya no eran actrices, que
Pero
el
por
actor era, no, porque ya no
pero
eran buenas,
pero
ella no
porque
tenía
pero un
talento.
momento, pero ¿por qué tan caprichoso? ¿Y su mamá le hizo caso?
No, mi mamá las llevaba, yo las quería, mi mamá quería meter, mi mamá a todos los hijos, mi papá fuera por ella, nos mete a toda la familia.
No, pero además sus hermanas son unas bacanas con
Sí,
usted.
pero cada loro en su estaca. Entonces yo digo,
Y cada perro en su rodete.
exacto. Entonces yo decía, no son actrices porque la verdad yo le aprendí mucho a mi mamá y yo le doy gracias a ella de haberme, porque es que esto es una vaina. Ahora sí es cierto, mi sobrino que está aquí, que es médico, esto es como cuando un cirujano está cortando así, cuando usted está parado con el escenario, con el público. Una concentración máxima. Una concentración máxima si no pierde. Entonces, para mí es el mismo nivel. Entonces, cuando yo veo eso, medio que va el cirujano a cortar así o yo la caga, digo, no, de pronto mata al paciente.
Oiga, Víctor, ¿cómo era verse en televisión, pero ya adulta? Porque una cosa es hacer televisión infantil, que no demerita nada, pero finalmente eso es un proyecto de niños. Cuando ya le pagan por hacerlo, cuando ya lo ven en su casa, cuando ya su papá y su mamá dicen, mire, cuando le chicaneaban a todos, mire el muchacho está saliendo en el cuento el domingo.
No, el del barrio, yo era el clásico del barrio, todo el mundo me quería llevar a todos lados porque como era el actor,
Ajá.
entonces era divertido. Gracias a Dios, la cosa era chévere porque en los colegios me daban permiso, porque sabían que mi mamá era actriz, que mi papá pues estaba con el mundo de los cantantes y que era productor. Entonces, siempre tuve como como ese ángel, ¿sabes? Yo creo que yo soy un bendecido y un milagro de Dios porque a mí siempre me ha ido muy bien con todo ese tema. Y mirarme, yo me sentía raro, ¿no? Pero luego tú te vas acostumbrando porque se volvió tan rutinario, entre comillas, desde la niñez, como te digo yo, desde el vientre viendo todo eso, escuchando, mirando, entonces como que lo asumía y lo asimilaba.
Y estamos hablando de épocas en las que todavía nada había estallado. Después fue que estalló
No,
todo.
no, a mí me estalla todo es con lo de Méndez, cuando ya llega ese último que luego hablaremos de ello, ¿no?
Ajá.
Pero el comienzo, pues, era extraño, como te digo, pero me fui acostumbrando y por eso puedo llevarlo, porque cargar con la fama es complicado, con que te reconozcan, con creerte el cuento de que eres, ¿sí? Como le dice, te hablo o te cito varias cosas de Ricky Roman, que es lo último que estoy haciendo como actor. Entonces hay un personaje que le dice, ¿usted quién se creyó? Se creyó Dios, porque es un personaje que es buenísimo, porque el tipo, buenísimo en lo que hace. Entonces, sobrepasa los límites del respeto, por ejemplo, pero es su condición y los seres humanos somos así de depredadores. Entonces yo desde niño yo veía todas esas envidias que se veían, pero como yo era un niño, entonces quedaban callados, yo escuchaba conversaciones que no, yo decía, ¿cómo es posible que esta gente se tire así, ¿no? Yo decía, estaban hablando bien y después de parar y como chino, yo estaba ahí como tomándome un tinto o algo, hablando, mirando. Entonces seguían hablando. Pero siempre me causaba curiosidad cómo los seres humanos ven cómo pueden pisar al otro para pasar por encima, ¿no?
Ay, qué canción sota y qué forma de interpretarla de Alejandro Sanz. Víctor, ¿por qué?
No, pues ahí ya cuando usted se enamora, ¿no? Entonces
¿Otra vez?
ya, no, 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 otra vez no, o sea, ya, yo les dije la de niño con la miseria humana.
Sí.
Y esta ya es cuando yo hago Romeo y Buseta, que ya pues llega la fama realmente con Pepe Sánchez, con esa comedia después de hacer Don Chinche.
TV Cine presenta.
Exacto.
Con el pucho de la vida.
Exacto. Entonces ya yo tengo mi novia, mi primera novia oficial, por decirlo.
Sí.
Y ya me enamoro, pero entonces a veces digo, a veces doy vueltas, soy mil volveteretas, porque a veces uno no sabe cómo explicarles a ella ciertas cosas. Entonces empiezo a entrar como a ese mundo ya más complejo, ¿no? Del amor.
Oiga, eso era un programa para Luis Eduardo Arango, que era el protagonista, para Vicky Hernández, que era la gran actriz, pero usted se gana el protagonismo con Peter Alexander y con la bigotuda que era Cristina.
Pero eso costó mucho trabajo, ¿no? Eso no fue
y con
eso.
César Mora, que era el güiro.
Claro, pues imagínate todo ese combo que había, eran unos actores tremendos. Entonces, Cristina Penagos y yo éramos los hijos de Jorge Velosa y Vicky Hernández, sí. Pero pues los hijos, los que... La familia tiene que tener un par de hijos, ¿no? Sí, los claro. Hijos de las Busetas.
Hablamos de Romeo y Buseta.
De Romeo y Buseta, uh-huh. Pero no era pues así que fueran tan importantes. Entonces yo decía, ¿y de qué manera puedo ganarme yo que me dé más escenitas? Porque no era una, dos. Y hablaba muy poquito. Y yo decía, no, yo quiero hablar más, pero tengo que, ¿cómo podría hacer? Entonces uno empieza a trabajar sobre ese tema. Entonces, oye, y si el man la cascarita ha ganado, por ejemplo, Jorge Velosa, que le pegaba a Peter Alexander con una correa, correteaba.
Cascarita de ganado.
Oiga, y ese man me daba de verdad duro.
¿De verdad le cascaba a Jorge Velosa?
Casi nos agarramos un día que yo le devuelvo porque me dio durísimo. Y fuera de eso, yo tenía el cabello largo y me cogía y me daba unas mechoneadas. Entonces él decía, es que yo no soy actor, yo soy músico. Y yo le decía, me importa un...
¡Carajo!
Usted me vuelve a pegar y le devuelvo. Y todos se reían, Pepe, todo, porque claro, yo era un adolescente y parecía ajá. Como la relación de un papá y un hijo, porque es que me daba duro. Entonces yo me divertí mucho con eso, pero con ese tipo de cositas ajá. Empezó a crecer Peter Alexander. Entonces yo le decía a Cristina, yo le decía, es bigotuda. Entonces,
Pedro claro, Alexander Tuta Berrío.
Berrío. Y ella tenía más bigote que yo. Entonces yo
sí,
le decía,
oiga, cuénteme ese cuento, es un cuentazo.
Entonces yo le dije, deberíamos aprovechar eso. Yo le dije, Pepe, pero yo no le puedo decir a ella que bigotuda porque de pronto se emberraca conmigo. Claro. O sea, los actores, ¿no? Nada. Entonces, Pepe, pues, el rey, si Pepe dice cualquier cosa, entonces, ya terminó retocada él y se volvió famosísima. Uh-huh. Y su peinado y su copete, hermosa, una actriz tremenda, Cristina. Pero así, bueno, para responderte concretamente, a mí me ha tocado irme ganando los personajes de esa manera porque yo siempre fui un actor de reparto, desde ahí. Desde niño, desde
pero usted siempre les ponía cositas. Les
claro, ponía... entonces yo trataba de hacerme ver, pero trabajando, ¿no? Sí, tú, sí. Hay personajes que tú no ves, que son buenísimos, pero tú sabes que son buenos. Ajá. Entonces yo siempre estaba como en la retina. Por eso te digo que mi máster es lo de Méndez, o el regalo de Dios, ajá. De todo ese trabajo. Porque como desde el vientre vengo yo, pero era muy difícil porque por no ser mono, ni oí claro, ni eso, entonces, ¿de qué va a ser protagonista? Hasta que llegó la vuelta.
¿Cuándo se acabó Romeo y Buseta y cómo fue esa última grabación?
Uy, Romeo y Buseta dio mucha vuelta porque
duró casi, como 5 años, ¿no?
Casi una década, ¿no? Duró ¿todo eso? 8.
Sí, no, porque... es que primero fue Romeo y Buseta, después exacto, Los Tuta.
Exacto.
Sí. A los dos y duraron 10 años.
Eso te iba a decir. Es que él empezó como Romeo y Buseta con Luis Eduardo.
Sí.
Luis Eduardo se retira y quedamos los que estábamos, pues, el combo que estaba... Se hace una temporada más, pues por decirlo de alguna manera, porque en esa época no se hablaba de temporadas. Uh-huh. Y después TV Cine se inventa Los Tuta. Uh-huh. Es cuando ya entra Lisandro a dirigir y sale Pepe.
Lisandro Duque Naranjo.
Entonces, dura otro tanto, como te digo, casi una década. Pero creo que es de las comedias como Don Chinche y eso que más han perdurado y que más están en la retina. Porque yo te digo que a mí
de más largo aliento,
me reconocen claro. Mucho por esa serie. Uh-huh. O sea, a la gente le quedó en la retina tanto esa serie que todavía la recuerdan con cariño.
Yo no sé si de vez en cuando, por allá desparchado, para compartir con sus hijos o con su sobrino, usted les muestra eso. ¿Y qué dicen?
No, yo estoy preparando hacer eso porque para mí sería chévere poder un día sentarme y hacerle como esta trayectoria, pero yo les hablo a los dos del tema. Yo les digo, esto pasó. Entonces, de hecho, ayer me preguntaba a Jacobo, que es el que vive en Nueva York, mi hijo mayor. Entonces, me envió unas fotos y está muy parecido a mí en esa época.
¿Con la colita y todo?
No, se cortó el pelo porque yo me lo corté para esta producción de Glengarry Glen Ross. Uh-huh. Pero lo tenía largo como yo y nos parecemos mucho. Pero bueno, es de las anécdotas de lo que te digo de Romeo y Buseta que sí, casi que alcanza a durar.
Eso es un clásico que tenemos sí. En la retina y en nuestros más bellos recuerdos de la televisión.
Y todavía lo siguen pasando, ¿sabes? En las Amaneceres ¿Sí? y la City TV o el Canal Capital o algún canal sí. De estos lo pasa. Es que
Víctor, vuelve mañana. ¿Me acompaña mañana otra vez?
Claro, ¿sí? Mañana y mañana y toda la semana.
Mañana contamos más cuentos de Víctor Hugo Cabrera. Es Alejandro Sanz cuando nadie me ve. Mi banda sonora continúa en esta mañana de fin de semana con Víctor Hugo Cabrera Méndez en Hasta que la plata nos separe, el hijo de Don Trino Epaminondas Tuta en Los Tuta y también en Romeo y Buseta, un hombre de teatro, de cine y que ha crecido frente a sus propios ojos. Y ayer comenzamos el recorrido y ayer comenzamos la carrera y la vida matizada con canciones de Víctor Hugo Cabrera. ¿Por qué payaso, Víctor?
Porque soy un payaso.
¿Qué se siente ser tan buen payaso?
Te llenas de espanto, es una cosa complicada. La letra de las canciones. Oigo eso. Una felicidad grande. Un orgullo.
Y es la labor de reírle al mundo y de pronto estar destruido por dentro a veces.
Claro, por eso te digo. Me hizo llorar, prometí que cuando escuchaba las canciones no me iba a pasar. Pasa. Eso es ser visceral, es el problema, no el problema. Por eso mis hermanas no eran buenas actrices.
Y dele con sus hermanas.
No eran viscerales, no tenían los cojones, le decía yo a mi mamá. Para ser actor hay que tener muchos cojones.
Ajá. Ayer te dejamos el cuento en Romeo y Buseta. Y cuando eso se acabó, yo creo que usted mismo pensaba, primero soy el más duro de todos, soy el mejor payaso. Y segundo, miércoles, ¿ahora qué sigue?
No, pues el problema con esa serie era que gustaba tanto, que te encasillaban tanto en esa
Exacto,
época.
Exacto, a eso me refiero.
Entonces yo decía, pero yo hice algunas o varias cositas mientras hacía eso. Pude haber hecho más, la verdad.
Sí.
Pero el encasillamiento con ese personaje fue muy duro.
Claro.
Pero para mí era maravilloso porque después de toda esa lucha, yo logré que me pagaran mensualmente, que era tan complicado, que ese es el otro problema de la actuación, y que me pagaran bien. O sea, habíamos cuatro actores, sin hablar mal ni bien de uno, sino que solo cuatro actores que ganaban mensualmente, que eran Jorge Velosa, Vicky Hernández, Luis Eduardo y yo. Pero para yo meterme en ese cuento me tocó demostrar que era indispensable para el trabajo, no por ser bonito propiamente, sino por el talento. Ahí sí es cierto. Entonces todo el tipo me preguntaba, Jorge Ospina, al dueño, y me decía, ¿y usted por qué cree que se merece ganar la misma cifra que ellos?
Y le dije, véame, papi.
Yo le dije, pues entonces pregúntele al público.
Exacto.
Entonces les tocó, porque yo me retiré un año y entró Diego Álvarez, excelente actor, entró
sí,
como
señor,
a reemplazar a Peter Alexander.
Claro,
pero,
que sí, no lo recordaba.
Sí, el primo Pío. Ajá. Pero no pudo, con todo respeto, que fue cuando llegó Peter Alexander del Sinaí con el buen sueldo, entonces ahí volví,
Y motilado.
Y motilado.
Oiga, después de eso vino Los Colores de la Fama, Señora Bonita, El Alma se la dejó al diablo, Almas de Piedra. Usted tuvo uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro.
Sí, a mí me iba, como te digo, bien, porque era actor de reparto. Entonces los actores de reparto tienen la alternativa de estar rodando en producciones seguidas, mientras que un protagonista como Méndez, por ejemplo, toca dejarlo quieto un tiempo porque está muy, si todavía lo aman, entonces es complicado, porque tú dejas como un sello, pero ese es el sello tuyo como actor, eso es ahí donde te vienes con toda el PhD y demás, todos los honores que pueda ganarse cuando llega un personaje de estos. Entonces, usted corre el riesgo.
Exacto, o sea que en términos prácticos, como para asegurar el billete, ¿es mejor ser actor de reparto?
Claro. Porque te mueves todo el tiempo.
Ah, ok.
Estás rodando tú. Pero cuando vuelves protagonista, la cosa se complica un poco porque ya, para que te llamen y te paguen lo mismo y te consideren con un personaje con la misma importancia, se va volviendo más complicado.
Claro.
Pero esa es la vida y hay que jugársela de una u otra manera porque ese es el miedo. Yo decía, mi mamá, por eso yo compré mi casita desde los 22 años con Romeo y Buseta, porque mi mamá me decía, cuidado, mijo, porque los actores se quedan sin casa, sin nada.
Y tener casa no es riqueza, pero no tenerla sí es pobreza, mijo.
Sí, es tremendo.
¿Le decía?
Entonces, no, yo me iba capando clase de ahí de Chapinero, donde te digo que el Alexander Hamilton se llamaba ese colegio, donde me encontré con Nelly Moreno, donde terminamos de estudiar con ella allí. Y yo me iba todos los días, me pasaba cuando me daba la ansiedad a caminar al lado de Unicentro a ver las propiedades, pero eran casas muy grandes y eso costaba mucha plata, pero cuando empezaron a hacer los edificios, pues no me tocó empezar a hacer los edificios, ¿no? Pero pues ya habían edificios como más pequeños, apartamentos, porque era muy costoso toda esa zona.
¿Y usted aseguró dónde meter la cabeza?
Sí, yo dije, no, yo tengo que comprarme mi casita y mi mamá me ayudó. Romeo y Buseta fue la que me dio para la casita.
Esta es Lo Grande Que Es Perdonar con Vico Sí y el maestro Gilberto Santa Rosa. Mi banda sonora hoy es con Víctor Hugo Cabrera. ¿Y esta por qué?
Bueno, no está aleatoriamente, como te estaba diciendo desde el comienzo, desde ayer, porque ahí traté de hacerlo desde los 7 años, así como venimos hablando, ¿no? Sí. Pero estaba revisando ahora y hay unas canciones que pueden estar antes o después, pero esta canción específicamente es cuando yo termino, o sea, tengo un hijo con una paisa maravillosa que es Jacobo Cabrera, uh-huh, y ella se va a vivir a Nueva York. Y luego tengo otra relación con Primavera y tengo un hijo que se llama David. Te digo los nombres porque ahí fue cuando yo, las dos relaciones fracasaron. Entonces yo quedé llevado del putas, o sea, perdón, terminé viviendo a las patas de mi mamá con mis dos chinos y pelaba hasta el niño Dios.
De verdad, Víctor.
Sí, se acabó todo porque yo llegaba de, me acuerdo que estábamos con mi hermana, con la mamá de David, estábamos en Francia, veníamos entonces de Charles de Gaulle, de París, Bogotá, El Dorado. Uh-huh. Me hicieron unos requerimientos para poder continuar la relación. Y entonces yo a la mitad del camino, ya cuando dicen, ya llegando, atravesamos el Atlántico, bienvenido a Bogotá, Colombia, el aeropuerto El Dorado. Entonces yo dije, no, yo no soy capaz de someterme a esas condiciones. Y pedí que me dejase quedar a la mamá de David un año, hasta que cumpliese un año para irme, pero pues no me podía someter. Uh-huh. Las condiciones, pues obviamente no les voy a contar de lo que se trataba.
No,
pero
no, y tampoco les voy a preguntar.
Simplemente María. Entonces ahí fue cuando esta canción, entonces Nicolás Montero me lleva a hacer una obra de teatro al Leonardus, me invita a esa obra y ahí vuelvo a actuar después de estar llevado del, ya sabes, uh-huh, como la derrota, ¿no? O sea, se me acabó la primera vuelta, la segunda vuelta y no hice nada. Entonces, uh-huh, me llaman para ese casting de Méndez y eso fue una locura porque yo no quería hacer nada, hermano. Entonces yo llego y vuelvo a actuar, ajá, pero por la misma necesidad, porque ya me quedo pues con dos chinos, sin camello, a la casa de mi mamá, porque el apartamento se lo había dejado a mi hijo mayor con la mamá. Ajá. Cuando yo me voy, pues no a Francia, sino cuando yo decido tener otro hijo, otra relación. Ajá. Entonces fue muy difícil, hice esta obra de teatro, que te digo que fue lo que me sacó, pero la canción, entonces yo le decía a la mamá, entonces cuando ya como que triunfé, mamá, entonces yo decía, ¿por qué llorar? ¿Por qué vivir así? ¿Qué importa? Ya entonces yo me subía en el sitio con Gaitán y cantaba esa canción y era como una canción que me traía todo ese recuerdo de poder salir adelante. Por eso digo que soy un milagro.
Increíble. ¿Cómo fue ser papá?
Un sueño que yo creo que en esa época, porque ya no se sueña en eso, ya lo que ahora se tiene son perritos. Pero en esa época ser papá era como muy importante, ¿no? Y usted se iba volviendo como ya vi, después de 25, 26, decían, oiga, hermano, ¿y usted qué? Uh-huh. Es que es estéril, es que no quiere tener hijos, no puede tener hijos, pero yo siempre lo pensaba mucho, porque uh-huh, la mayoría de amigos míos tienen hijos desde los 18, desde el colegio, que era lo que pasaba en esa época, ¿no? Uh-huh. Usted terminaba el bachillerato y terminaba también con un hijo de paquete o en el primer semestre o segundo de universidad. Uh-huh. Entonces, el rollo es que yo quería mucho ese tema, conozco a Ángela, que te digo, la paisa, la mamá de Jacobo, que vive en Nueva York, y yo estoy haciendo El Fiscal cuando el canal de RCN comienza como canal.
Sí, 98. Y,
exacto, hay una serie que se llama Tan Cerca y Tan Lejos, yo comienzo ahí con Tony Navia, que la dirigía, y los protagonistas eran Gustavo Ángel y Sandrita Reyes, tremenda actriz. Entonces no le va muy bien, pero llega El Fiscal, y al fiscal sí le va bien. Uh-huh. Entonces ahí yo veo a Nicolás Montero, lo conozco, y el man tiene su único hijo. Y yo, como en ese entorno, como te digo, en esa necesidad ya de tener un hijo, yo tenía 33 años ya, uh-huh, 32. Pero yo ya quería tener una familia, eso que uno sueña con la vaina. Entonces yo dije, paisa, rezandera, chévere, tú, una vida linda, hermosa, el rostro más lindo del Quindío. Y aquí me gané la lotería.
¿Ah, era el Quindío?
Sí.
Vea usted.
De Armenia.
Muy bien. Cabra.
Y ahí me dije, yo esta, güey, me gané la lotería y ¡boom!
Y sí, se ganó el premio mayor con ese muchacho.
Claro. Pero era la ansiedad de la familia de hacer. Ah, no, entonces me estabas preguntando la sensación de papá. Entonces te traje a Nicolás a colisión porque Coraima, su esposa en esa época, estaba haciendo una novela en Argentina. Entonces ya la relación estaba mal con Ángela, la mamá de Jacobo. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Yo me voy a ir para Buenos Aires. Si tú te quieres quedar, te quedas, y si no, te vas, tranquila, lo que tú decidas. Y me llama a Buenos Aires y me dice que está preñada, que está embarazada. Entonces, pues celebramos con Coraima en Buenos Aires, pero yo digo, mierda, se me vino el hijo encima. Yo llevaba como un mes larguito, porque yo me iba a quedar un tiempo, acabamos de terminar el fiscal y ellos me habían invitado porque ya tenía muy buenas condiciones allí. Y nada, yo estaba paseando, conociendo Argentina. Cuando me sale, entonces devuélvase. No a casarse, ¿no? No, no a casarse.
A responder. A responder. Como le enseñaron a usted a responder.
Exactamente. Y ahí fue esa experiencia, pues mágica, maravillosa. Mi primer hijo, que amo, adoro.
Y que ahora está en Nueva York y que es igualito a Peter Alexander Tuta. Igualito. Ana Gabriel, uf, que sigue cantando como nadie. Que está en ferias, fiestas, parrandas y fundingues de Colombia cada ratico, ¿no?
Tremenda, tremenda actriz. ¿Y esta tremenda por... cantante.
Claro, tremenda cantante. ¿Y esta por qué, Víctor?
No, porque era como esa época de Chente y de todo lo de esa generación. Entonces ella me parecía de Juan Gabriel, de todo ese combo. Entonces, como te digo, entonces ya yo estaba cocinando así por la noche y yo decía, bueno, pero ¿cuál otro puede ser chévere para la vaina? Yo, hay que meterle mariachis a la vaina, hay que meterle alguna popular de la cosa chévere. Ajá. Y ella me encanta, ella...
Oiga, Víctor, usted nos contó en el segmento o en la canción anterior, ¿qué pasó? Usted vio que todos sus amigos tenían hijos y tal, y usted no y tal.
Claro.
Hay una expresión que es vacas horras. Las vacas horras no tienen hijos. Y usted seguramente pensaba, me voy a quedar como una de esas vacas, hombre. Y le llega el chino. Pero,
claro.
¿Pero por qué no le duraron los hogares?
Por mi culpa, por mi gran culpa, primeramente, ¿no? Eso sí es imparagitable. Pero el problema cuando tú convives, para responder eso primero y luego lo de los hijos que falta David, cuando se rompe esa magia, cuando se rompe la magia del amor, porque es que es una cosa mágica realmente. Entonces, para hacerse daño, para estar uno peleando y para estar guerreando, yo no sirvo para eso, yo prefiero estar tranquilo. Por eso Rocky, ahora que vamos a hablar de él, es mi mejor amigo, porque yo con él me siento tranquilo, digamos, en este momento.
Es un Bernés de la Montaña bellísimo. David nace, pero David nace en unas
condiciones... No, David, ese Jacobo, ya cuando Jacobo...
Sí, Jacobo ya nació.
Ya nació, entonces... pero David, entonces ya yo me separo, entonces me voy para Santa... Me separo pues de ella, porque no ni casado ni nada, sino pues vivíamos. Uh-huh. Y entonces yo estaba haciendo una vaina que se llamaba Noticias Calientes con Paola Turbay.
Buenísimo, ¿no? Divertidísimo.
Buenísimo, oiga, y no duro.
Sí, qué pesar. Era como y una yo, parodia de un noticiero.
Oye, y yo quería ser el protagonista porque yo, mi amor platónico nació en Paola Turbay.
¿Y quién era el prota de eso?
Y cuando llego yo a trabajar y me la encuentro, yo digo, uy, Dios mío, me tocó Paola. Ernesto Benjumea.
Ernesto, gran amigo suyo además.
No, gran amigo.
¿Me deja abrir este paréntesis?
Claro.
Por favor.
Claro.
Cuando usted tenía 10 años, usted actuó con Ernesto Benjumea. El taxista millonario con el gordo Benjumea. ¿Cómo le llega a usted una película a esa época?
Imagínate, yo tenía... Eso fue después de lo del negrito Jim, que cuando llegan, estaban buscando los dos hermanos del gordo. Gordo Benjumea, pues el gordo a la estrella, y nos escogieron a Ernesto y a mí. Fíjense, desde ahí empezamos a competir en el buen sentido millonario de la palabra.
Y han compartido un poco de veces.
Sí, sí.
Cierro el paréntesis. Ahora sí, déjeme preguntarle por David. David nace en unas condiciones muy complicadas y tal vez fue uno de los primeros niños canguro del país.
Sí, es
¿cómo fue eso?
Ya yo me separo. O ya pues no estoy con Jacobo, me voy yo y es que a olvidar la vaina, el fracaso, Dios mío, qué embarrada. Y conozco a esta francesa que tenía unos negocios de hoteles en Santa Marta y me dedico a eso por amor. Me retiro de la actuación, entonces mi mamá me dice, está loca, mi hermano, todo, ay, ¿qué te pasa? ¿Qué tal? Yo digo, no, por amor, entonces, con el pescadito tenemos y vamos a tener todos los niños.
Con el pescadito de la France.
Claro, pero ella era una rubia, hermosa, ojiclara. Ajá. Entonces, nosotros decíamos, vivimos acá en el hotel y yo camello, yo manejo todo y vivimos como reyes. Uh-huh. Toda esa magia se acaba en algún momento. Claro. Pero entonces yo me enamoro, me quedo allá viviendo un tiempo, iba y venía.
¿David nació en dónde, París o acá?
No, David nació en Bogotá, que es lo del programa Canguro. Cuando nace el man, nace de 8 meses, con preeclampsia la mamá, entonces tocó traer oxígeno de Río de Janeiro, me acuerdo tanto, y después de Los Ángeles porque no había... En esa época, el oxígeno para los chicos de 8 meses que nacen o los niños, es mejor nacer de 9 o de 7, pero no de 8, porque en los 8 se están madurando los pulmones.
Vea, usted no sabía.
Entonces, en la country, pasamos muchas noches tremendas, pero por lo menos dieron la oportunidad de eso, de la mamá canguro, y ahí fue donde vino a Colombia lo de la mamá canguro. Pero ahorita, eso es un canguro, eso mide como 2 metros. En serio, mide como 2 metros. Es el más poderoso de todos los nietos, yo creo, de mi mamá y mi papá, ¿no? El más grandote. Es la buena voluntad, creo yo, y la gracia de Dios, que milagro, papi, soy un milagro.
Déjeme preguntarle por otro hijo que no es precisamente suyo, pero sí es de su familia, que es el doctor.
Ah, no.
El hijo de su hermana, el doctor Jorge.
Sí,
¿Ese es un hijo suyo también, o no?
No, él fue, pues él sí se disfrutó toda la fama mía, en el buen sentido de la palabra, de la fama. Ajá. Porque viajaba, siempre mi hermana me decía, oye, ahora con que claro, vamos. El único problema era, como él estudiaba en el Liceo Francés, era tan estricto ese colegio, entonces a veces era difícil cuando nos demorábamos. Ajá. Pero él siempre estuvo conmigo, un hijo mío. El hijo mayor, mis hijos lo aman.
Para nuestros oyentes, el doctor Jorge está aquí y está con su bata de médico, pero está tomando fotos porque hace parte de la producción, y eso me parece bellísimo, porque a veces el mismo Víctor lo mira y le manda un beso. Es como si fuera su hijo, es una cosa muy bonita que está pasando justamente acá.
Es que le estaba pidiendo perdón porque la tica yo le dije que se concentrara. Dijo, no, es que estoy en mi oficio. Yo le dije, no importa, si usted está conmigo tiene que ser fotógrafo, tiene que ser actor, nos toca ir al ruedo. Así somos nosotros. Sabe que yo soy así, es visceral, no es de grosería, pero claro. Como
visceral, esa es su palabra, yo creo que favorita.
Sí,
visceral, porque usted siempre lo ha sido.
Sí.
Ana Gabriel canta No Entiendo. Con la gente que me gusta, es A Dos Velas, mi banda sonora. Esta mañana es con Víctor Hugo Cabrera. Víctor, qué maravilla charlar con usted.
Gracias.
Qué bueno removerle recuerdos a punta de canciones.
Sí, estaba pensando, me ponía a pensar todo el tiempo.
¿Cuál es la gente que le gusta?
Que cuando saluda, te mira. No, esa canción, entonces mira.
Hasta cantante era, mira.
¿Te acuerdas de...? Voy a darles una sorpresa. No, yo no soy cantante, pero les voy a dar una sorpresa. Porque a mí me decía un director, es que usted tiene una voz ronquita. Toda... Yo desde niño tuve esa cualidad. Ajá. Y por eso, mi primer trabajo como actor, o el primer sueldo, fue un comercial que yo le decía, como en esa época... En esa época no, todavía los modelos son lindos y hermosos, pero entonces no saben interpretar, ni saben hablar. Y yo, como era radionovela, radioactor.
Sí, claro.
Entonces yo le decía, Rocco, vamos a ver qué hay en la cocina. Y era un perro peludo así grande. Y el chino es... Rocco, vamos a ver qué hay en la cocina. Pin. Y yo quedaba siempre en esos. Siempre me ganaba esos castings. Claro. No casting porque no había muchos niños, como te digo, actores. Entonces me trae a la memoria cómo me gané mi primer cheque. Por la voz.
Increíble.
Sí.
Oiga, cuenta la leyenda de Víctor Hugo Cabrera que a usted lo invitan a hacer un casting de La Hija del Mariachi.
Ah, sí.
Y usted llegó y lo hizo y tal, y ¡pum! Se lo ganó otro porque llegó pirotécnico.
No. Esa historia es cuando quedo jodido con los dos chinos en la casa de mi mamá.
Sí.
Y me llama Nicolás a hacer la obra en el Leonardo's, y de ahí me llama Rodrigo Triana para hacer una novela que él estaba haciendo en Medellín con Coraima, que se llamaba Lorena. Ahí es donde yo vuelvo a actuar, después de toda la catombe. Entonces, cuando el casting era de Coloso. Coloso fue el que hizo Pernía, pero llega Pernía con esa bandola.
Pero es que llegó pirotécnico.
Pero,
¿no?
¿Pirotécnico le dicen o qué?
No, pues le digo yo. O sea, llegó, ¡pa! ¡Pum! ¡Pa! Tumbó la puerta y todo.
Sí, está bueno. Lo va a decir ahora pirotécnico. Oiga, no, llega vestido de mariachi y de todo. Y yo... Ah, entonces yo te cuento lo de Medellín, porque yo llegaba a Medellín yo ensayando y yo decía, pero yo no soy cantante. Entonces yo contraté una banda para que me ayudaran a ensayar. Me tocaba cantar la Venia Bendita.
Me faltan horas al día.
Claro, esa para seguir. Pero eso es altísimo luego, y eso hay que tener, pues, claro, un profe.
Sí.
Entonces yo grité y grité en ese hotel, hermano, y cuando llego al casting, y ahora yo veo la competencia y digo, bueno, con este tan, pero cuando veo al otro llegar con CD y todo y una vez impreso, y dijeron, este man ya tiene el comprado esta novela. Pero yo dije, bueno, voy a esperar. Entonces me dicen, hay otra opción. Pero no me han dicho que no, sino que yo ya me la pillé. Tú sabes que uno se da cuenta y le dicen, no, aquí pues, ya perdí.
Hay unos que pues, sí, se lo ganan y exacto, ya, punto. Usted pero, también le ha ganado a otros, claro, también, claro, claro, sin duda.
Pero ahí es cuando llego yo. Y me quedo ahí, no triste, sino pensando, y dije, no, pues me jodí. Entonces ahí es donde me busca el asistente de Sergio.
Y Osorio.
Me manda a llamar Sergio Osorio y Fernando Gaitán.
A la oficina de Fernando Gaitán en RCN.
A un casting. Entonces yo decía, pero yo no tengo
pero
nada.
Pero no, eso no fue así. Eso no fue un casting, eso fue siéntese y hable.
Siéntese y háblenos de su vida, díganos quién es usted.
Así, o sea, como uno al frente de Fernando Gaitán y, hable, haga.
Y entonces, imagínate, yo sudaba, yo todo, pero yo le empecé a viajar por todo, y ellos me hacían preguntas así como tú.
Ajá.
Y yo le respondía, entonces ellos se reían, a veces se ponían así como tristes o como... Pero el caso fue que para mí, eso fueron como una hora o algo más, pero para mí eso fue eterno, o sea, para mí eso, y yo decía, ¿quién va a decirme que pare?
¿Y la cabeza qué hacía en ese momento? Pues, ¿qué pensaba?
Mira, como la experiencia ahora en el teatro, a una chica, a la chica actriz, ajá, se le olvidó entregarme unos papeles que me tiene que entregar para yo decir, Piraquive, ¿qué voy a comer con esos tales? Ajá. Pero se le olvidó, y ese momento yo decía, ¿y ahora qué hago? Entonces yo salté tres líneas adelante, pero eso es magia.
Claro.
Porque si no, todos se quedan así paralizados. Le tocaba hablarle a usted, hermano. Y entonces, ¿qué nos jodimos?
Bueno, estamos en el casting, entre comillas, que es usted cuenta de su vida a Osorio,
exacto,
y a Gaitán.
Entonces, les cuento y les cuento. Pero ya de ahí, entonces ya fui seleccionado para estar dentro de la cúpula, por decir, de los que estaban ahí en la guerra. Y eso llevaban gente de estrato 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces los metían 20, 30 personas en un estudio, uh-huh, y le pasaban escenas, escenas concretas. Y la gente votaba, ¡pum! Y ahí gané yo con esas votaciones populares. Claro.
Qué buena vaina esa.
Pues imagínese, yo decía, pues me lo gané, fue en Francalín, no me lo gané porque ser el amigo, porque había muchos amigos de Gaitán que le suplicaban, no voy a decir nombres, pero muchos le suplicaban a él para que les dejara interpretar Méndez, y hermano, no.
Es cierto que usted estaba en una feria Cali parchado, pero feliz. Cuando lo llaman le dicen, papi, se lo ganó.
Sí. No estaba feliz porque estaba visitando a Jacobo, sí. La mamá ya tenía otra relación, yo estaba con el chino ahí donde un amigo, pero con la ansiedad esperando el del camello, cuando me llama la paisa.
Pero pasaron meses.
Tres meses, hermano.
Tres meses.
Era diciembre, entonces, ajá, yo dije, no, mi hijo estaba en Cali, yo le dije a la mamá, oye, ¿yo puedo ir a visitar al chico? Claro. Pero yo no quería, no era la feria, sino yo quería era el personaje. Oh, pero okay. La ansiedad, cuando me llamó, Gloria de la Paz era mi manager en ese momento, y me dijo, vea, está entre usted y Benjumea. Y después a los 10 días me llama, te escogieron a ti, tú eres Méndez. No, joda. Pues yo me iré ahí mismo para Bogotá a celebrar, porque ya la mamá de Jacobo se había ido, ya tenía otra relación, ya tenía mi apartamento. La vida como da vueltas,
¿no? Uy, maravilloso además. En el momento que era. ¿Se da cuenta?
En el momento, pero preciso. Entonces, esa es la magia, esa es la vida, es el milagro.
Este es Víctor Hugo Cabrera. Ay, qué belleza los chalchaleros, Víctor. Gracias por traerlos. Qué recuerdos más bellos. Con esta que se llama Las Dos Puntas.
Las Dos Puntas. Mira, mi mamá tuvo un grupo. Se llamaban Las Hermanitas Potier.
¿Con su tía?
Con mi tía, no, la mamá de Astrid Junguita, mi tía Lina.
Ay, de verdad que usted es primo de Astrid Junguito.
Claro, tremenda actriz también.
Señora actriz.
Mi mamá nos enseñó a ese... Ella sí era actriz, no como mis hermanas por tercera vez.
Y
ella
con sí sus... Dele, a ver.
Ella sí tenía talento y harto. Entonces, mi mamá...
Irrespetuoso.
Y mi mamá interpretaba esa canción. Ajá. No, mi hermana tiene mucho talento para otras cosas, pero no para actuar.
Y avance, señor.
Oiga, entonces mi mamá tenía un grupo con Lina, ajá, y se llamaba Las Hermanitas Potía, y ellas tocaban en ¿sabes? Que habían ferias de pueblo, cuando llevaban los toreros, que esas plazas que armaban y todo, y les iba bien. Entonces mi mamá siempre cantaba esta canción, y los diciembres... Y ella tocaba la guitarra y punteaba muy bien, ¿no? Mm. Porque esto es una canción tremenda, complicada de interpretar. Y entonces cuando mi mamá ya estaba contenta con sus guaritos, entonces, eso se cogían y se ponían a cantar, y ya no, y eso era mágico, porque todos estábamos ahí colados escuchándolas y viendo ese talento tan grande de mi mamá para eso con Lina.
Qué belleza.
Chévere, sí.
Fernando Gaitán tenía una costumbre y era que escribía casi que al día.
Sí.
Entonces a ustedes los tenían casi que acuartelados en el estudio o en el concesionario o donde fuera, esperando escenas.
Claro.
Pero dicen, usted me dirá si esto es cierto o no, que la última palabra de decidir grabar o no grabar no era del director, era del protagonista, que era usted. ¿Eso es cierto?
Sí, cierto. Cuando él llegaba a las escenas, el que más hablaba era yo, la verdad. Entonces, él mandaba a preguntar y el director, pero eran respetuosos porque decían, como si usted tiene la capacidad de grabar o no. Uh-huh. O sea, ¿puede aprenderse la letra o no?
Es que eso no era como ahora, que era todo el día.
Eso era todo el día, y además eran 5 o 6 páginas, y el man escribía, y era muy coherente, entonces no se le podía quitar una coma ni un punto. Había que estar muy concentrado. Uh-huh. Pero la verdad, yo estaba más preparado que un yogur en ese momento para la novela. Ella estaba, porque yo me reunía con él siempre antes en su sitio que tenía. Uh-huh. Los miércoles de Gaitán se llamaba en Punto G. Y yo me sentaba con él. Y él me contaba más o menos lo que iba a pasar. Entonces yo le anexaba, yo le pedía permiso que si podía decir esto o esto otro. Yo creo que el éxito de Méndez también fue ese, ¿no? Que esa trilogía, digo yo, porque con Sergio también, gran director ese man. Entonces, estudié con él en UNITEC y con Rodrigo Triana, nosotros estudiamos cine y fotografía. Entonces había como esa complicidad de amigos, de hacer un producto bueno. Y yo me lo gozaba mucho, entonces a veces se ponía bravo las compañeras porque yo decía que sí grababa. Entonces, si yo decía que sí grababa, todos tenían que grabar.
Ah, pero ¿por qué?
Pero eso pasó con él siempre, ¿no? Y con Café, con Betty, tengo entendido que
Sí, siempre.
el hombre escribía así.
Al día, así era.
Y la magia era esa.
Víctor, pero igual también era un tiro al aire. Es decir,
Claro.
con Café les fue bien y con Betty les fue bien, pero no sabíamos si nos iba a ir bien con Hasta que la plata nos separe.
Después de 10 años que volvió a escribir el man.
Cuando eso estalló, ¿qué pasó? Esto superó a Peter Alexander con toda.
No, eso es. Mira, yo en Latinoamérica con mi hermana viajamos mucho con el doctor ahora, pero nosotros de Guatemala, no hasta Guatepeor somos famosos, sino hasta Bolivia.
De Guatelinda.
No, hasta Bolivia llegamos. Porque un día una reina, yo me acuerdo cuando hacían del reinado aquí en Cartagena, ¿no?
Sí.
Entonces, y la de Bolivia, ¿cuál es su sueño? Conocer a Méndez. Y yo dije, uy.
No.
Hasta la reina tiene el sueño de conocerlo a usted. Y yo me reía de toda esa vaina. Yo decía, es increíble tanto amor y cariño que le tuvieron a ese personaje.
Qué belleza.
Sí.
En esa época había un Nobel actor que usted le dijo a ese muchacho, usted va a ser el mejor actor de Colombia. ¿Quién es ese?
Ah, eso fue Santiaguito. Santiago Alarcón, que era mi cuñado, que yo le tenía mucha fe porque él era el único que no ganaba mensual en esa novela, lo digo públicamente en este momento. Entonces yo le decía, no, Fernando, se mantiene derecho, porque todos los actores teníamos que estar, ahí no se podía hacer otro trabajo, sino toca estar pendiente de los libretos que llegaban al día, como el pan caliente. Entonces, pero yo veía a ese chino muy estudioso. Chino se lo digo con afecto, ¿no? Entonces yo le decía, espera y verá que usted va a ser el sucesor de Méndez. Y ahí lo fue, hoy lo está haciendo, ¿no? Le va muy bien. Pozo de Chichila, a Cecilia, que también. A Cecilia le tocó hacer la primera escena de amor conmigo, que esa historia te la cuento
Claro,
después.
esa fue amante suya en una novela. Me
Claro, es
refiero al personaje.
la Baby
Al
Sister.
personaje que ella
¿Sí?
interpretó.
Su primera escena de cama, todo eso que le
Sí,
tocó.
señor.
Entonces, yo la conozco allá desde niña. Entonces, yo le decía, tranquila, lo vamos a hacer, porque realmente en esas escenas es muy delicado, porque hay gente que abusa del tema, entonces eso me molesta.
Víctor, justo cuando se acaba Hasta que la plata nos separe, y justo cuando comenzaba como todo ese gran éxito de Méndez y de lo que pasaba, se nos va Conchita.
Ah, en el 2010. Pero yo hago esa novela en homenaje a ella, ¿no? Y yo me la cargaba para todos lados. Nosotros la llevábamos y ella ya estaba en la silla y todo, pero pues siempre andaba con nosotros, con el grupo de la familia. Ella era Gaitán, siempre le daba la primera mesa para que siempre, mucho evento y muchas cosas hice yo, pero ella en lo que pudo estuvo presente. Y luego hice una con Dago, con Caracol, que llamaba Bermúdez,
Bermúdez.
que también fue muy chévere, ¿no?
Uy, era un gran hijo.
Sí, era terrible.
Bermúdez era malo.
Pero a mí me encantaba interpretarlo porque era todo lo contrario a Méndez. Entonces,
Sí, total, era
él
otro.
me dejé el pelo largo, la barba, pero era bonito. Lástima que no.
Era cínico, era perverso, era
Sí, digo, la
malintencionado.
historia como tal era muy chévere, no,
Sí,
no,
sí,
no
sí.
funcionó, pero pues para mí fue muy agradable hacerla.
Reconozco a Marcelo Cézanne, que además es su parcero.
Sí, mi amigo.
El cabo de la vela. ¿Es cierto que esta canción es banda sonora de un momento que pasaron juntos por allá arriba?
Oiga, eso fue una situación. Nos fuimos a unos premios India Catalina, ¿no?
En Cartagena.
Nos fuimos, digo, el grupo en ese momento era RCN, entonces él era el protagonista de una novela que llamaba Lolita.
Claro.
Y yo estaba en el fiscal.
Sí.
Nicolás estaba nominado con él para protagonista, yo estaba nominado con Carriazo porque él hacía una novela con Caracol de Hugo, Paco y Luis, una vaina muy famosa también que hubo Marina de Noche, una cosa así.
Okay.
Entonces, íbamos un combo de actores ahí y con Marcelo. Dijimos, bueno, si ganamos, nos vamos para el Cabo de la Vela.
Y ganaron.
No, yo no gané, me ganó Carriazo, pero él le ganó a Nicolás. Entonces yo dije, vámonos, vámonos igual. Y nos fuimos con Sandra Reyes. Entonces nos levantábamos todo el tiempo. A mí me gustaba siempre caminar mucho y el mar. Entonces yo me iba caminando, caminando, y tú sabes que el Cabo de la Vela. Entonces Marcelo dijo: este man, todos los días camina y camina, va a llegar hasta Venezuela. Entonces me hizo esa canción. Me hizo esa canción y Conchitas de Mar es homenaje a mi mamá porque llamaba Conchita y las
Claro.
Conchitas de Mar es un homenaje a ella.
Usted, a pesar de, obviamente, es un tipo muy conocido en el medio y comparte con muchos y seguramente le caen bien muchos, pero amigos suyos en este negocio solamente le conozco uno, Nicolás Montero.
Sí, el único creo que yo pueda decir, pero igual tengo gente que quiero mucho, ¿no?
Sin
no
duda. Decir... Pero seamos sinceros, amigos, amigos, Nicolás Montero.
Sí, amigo.
¿Por qué es tan especial Nicolás para usted?
Es mi gurú. Es como... Es un tipo que respeto mucho por su mentalidad, su dirección, sus estudios que ha tenido, muy concreto, a lo que va. Y siempre me ha pronosticado, es que cuando te estoy contando que en el fiscal él tenía a Manu con Coraima, yo di la vuelta a la esquina y resulté con dos hijos. Entonces me dijo, hermano, en 2 años usted resultó con un hijo colombiano y uno francés, ¿qué le pasó? ¿A dónde está parado? Entonces, yo lo quiero mucho a él porque es como el hermanito mayor.
¿Ah, sí, hermano mayor?
Sí, muy cuerdo, por eso te digo, yo le consulto cosas a él siempre... Siempre y cuando pueda. Ese es como la amistad más grande, ¿no? Los amigos no tienen que verse todos los días, los amigos son como ángeles.
La amistad no necesita frecuencia.
Exacto.
La buena amistad.
Exacto, exacto. Entonces, ese es el placer con el hombre que he tenido de ser amigos.
Hoy en día, cuando se ven, ¿qué pasa? Se toman unos tragos, hablan carreta.
Él
lo ha dirigido.
Cuando lo de la obra de teatro, que te digo que me veo tan mal con las 2 separaciones de un momento a otro, entonces me digo, oiga, que usted tiene que actuar, papá. Y ahí fue cuando salió lo de Méndez. Sí. Y ahora me llamó. Él fue el que me recomendó, porque yo lo de Glenn Garry, yo todo me lo he ganado por casting, por méritos propios, uh-huh. No por ser amigo de nadie, que a mí no me gusta que me ganarme cosas, sino por los méritos propios. Uh-huh. Como valga el homenaje que le quiero hacer a James, que pudo sacarla del estadio demostrando lo que era el man, porque lo tenían arrumado, pero ahí salió la casta. Uh-huh. Entonces, en la mía sale la casta en Glenn Garry, Glenn Rose, que él me recomendó para esa obra de teatro, para que me hiciera el casting, y me lo gané.
Hablamos con Ricky Roma esta mañana. Bueno, este es Alci Acosta. La copa rota. ¿Por qué cerrar con esta, Víctor?
Hombre, porque la copa rota fue la que me tocó. Mira, mi papá... Mi papá manager de todo ese combo, ¿no? Pero a mí me tocaba Alci, y en esa época la similitud que tenía, digamos, con Méndez era que nosotros teníamos un Renault 4 también. Entonces yo trasteaba, Alci no era lo que es ahora, ¿no? O sea, lo mágico y todo, él ya es un tesoro de Colombia, de Latinoamérica.
Era importante, pero no es la leyenda de hoy.
Exacto. Uh-huh. Entonces nosotros íbamos para la Primera de Mayo, para el centro, para Venecia. También nos íbamos altos de Yerbabuena, donde los dueños del tiempo, porque él siempre ha sido deseado por su música. Él tuvo esa condición, Julio Jaramillo, ¿no? Ese combo, ¿no?
Sus amigos.
Daniel Santos. Uh-huh. Entonces, a mí me tocó de niño vivir esa situación con mi papá para que me prestaran el Renault 4, porque ese Renault 4 era la mitad de mi papá y la mitad mía. Pero entonces yo tenía que llevarlo. Y en esa época se hacían 2, 3 presentaciones, a las 10 de la noche, a las 11 y a la 1, dependiendo de una fiesta privada, lo que fuera. Pero entonces el trato que teníamos con mi papá era ese, que comprábamos el auto entre los dos, yo lo llevaba a él porque mi papá no manejaba, siempre uh-huh. Ha tenido conductor. Entonces yo me sacrificaba, pues me iba y me pegaba a esas fiestas, veía todo eso, el espectáculo, y después me iba yo para mi fiesta. Después de que ya los dejaban en el hotel a las 2, que ya acabó.
¿Cuál era la penúltima canción de Alci que usted decía, ay, ya va a acabar, papi?
Esta era la última.
Esta era la última.
Claro, por eso yo decía, la copa rota, yo la amo, es por eso, porque yo decía, ay, ya se acabó esta vaina. Entonces tocaba echar el piano, y yo siempre cargaba con un amigo. Ajá. Entonces yo estacionaba el carro, el amigo se bajaba. Era el piano, organizarlo, el sonido, y listo, y ya.
O sea, usted ha visto a Alci Acosta 2,650 veces, sin exagerar.
Exacto. Entonces, lo heredó mi hermana, que de ahí es donde viene Cabrera Eventos. Sabes que mi hermana Ingrid Cabrera es la manager y la que maneja esa oficina, porque mi papá, pues, ya tiene Alzheimer, ya, pues, hizo, creo, que lo que tenía que hacer y está bien retirado en este momento. Pero la empresa de nosotros sigue y, como ves, por eso siempre ha habido como esa afinidad hacia el espectáculo, esa cercanía, uh-huh. Porque se lleva como en la sangre la nota, ¿no?
Uh-huh. Y no pudo quedar en mejores manos que en las de Ingrid. Ingrid, muchas gracias por hacer lo posible. Víctor, gracias, hermano.
Muchas gracias, de verdad.
¿La pasó bueno o no?
Un honor estar acá y vuelvo dentro de unos 10 años a ver qué pasa.